Señor del cielo, venimos ante ti y pedimos que en estos momentos juntos, pedimos que hagas a través de tu Espíritu Santo, trabajando por el poder de tu palabra, que nos permitas examinarnos a nosotros mismos. Nos puedes dar convicción de pecado si fuera necesario, y regresar nuestros corazones y nuestras mentes al Señor Jesucristo. Señor, que tengamos fe quizás por primera vez, o que tú la renueves, que nos renueves en tu Espíritu Santo para caminar en ti, este día, esta hora y todos los días. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto del sermón esta mañana. Continuamos con nuestra serie en el libro de Malaquías. Comenzamos la semana pasada con los primeros 5 versículos y ahora continuamos con los versículos 6 al 14. Malaquías 1, 6 al 14. Les pido que escuchen detenidamente porque esta es la palabra de Dios. Malaquías 1, 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y si soy el padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi reverencia? Oh sacerdotes que menosprecian mi nombre, les ha dicho el Señor de los ejércitos. Ustedes dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen en mi altar pan indigno. Pero dirán, ¿cómo es que lo hemos hecho indigno, pensando que la mesa del Señor es despreciable? Porque cuando ofrecen un animal ciego para ser sacrificado no es malo. Lo mismo cuando ofrecen un animal cojo o enfermo, preséntalo a tu gobernador. ¿Acaso se agradará de ti? ¿Acaso se mostrará favorable? Ha dicho el Señor de los ejércitos. Ahora pues imploren el favor de Dios para que tenga compasión de ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. Esto ha procedido de las manos de ustedes, ¿lo aceptaré? ¿Quién de ustedes cerrará las puertas para que no enciendan en vano mi altar? Yo no tengo agrado en ustedes ni aceptaré la ofrenda, ha dicho el Señor de los ejércitos, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre en medio de las naciones, y en todo santuario se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda pura, porque grande es mi nombre entre las naciones, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan pensando que la mesa del Señor es indigna y que su alimento es despreciable. Además han dicho, oh, qué fatigoso, y me han provocado, ha dicho el Señor de los ejércitos, al traerlo hurtado, lo cojo o lo enfermo, y al presentarlo como ofrenda lo aceptaré yo de las manos de ustedes, ha dicho el Señor, maldito sea el tramposo que teniendo un macho robusto en el rebaño y habiéndolo prometido sacrifica al Señor lo dañado, porque yo soy el gran rey y mi nombre es temible entre las naciones, ha dicho el Señor de los ejércitos. Puede sentarse. Permítame preguntarle esta mañana si alguna vez ha estado en una situación espiritual en la que se sienta alejado del Señor. No pregunto acerca de rebelión, pero es un estado en el que usted como que ignora las cosas del Señor. Y uno dice, todavía voy a la iglesia, todavía creo, pero ya se me hizo una rutina. Es como un poquito mundano. Quizás estoy un poco decepcionado. No me malinterpreten, aquí estoy. Pero ya no estoy tan emocionado de venir. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿alguna vez se ha sentido así? Por todos aquellos que han estado allí, quizás ahorita mismo se encuentre allí. Si alguna vez se siente así en el futuro, eso nos cubre a todos, porque este libro de Malaquías fue escrito para la gente de Dios que estaban en esa situación. No siempre ha sido así para estos creyentes. No, estos santos del Antiguo Testamento, por ejemplo, habían visto un retorno del exilio y una reconstrucción del templo. Habían experimentado la reforma que trajo Ezra y sus cambios. El ministerio de Nehemías, la reconstrucción de los muros de Jerusalén y el regreso de la población de Jerusalén y del reinicio de la alabanza. Pero para cuando Malaquías está escribiendo, al parecer esto pasó hace mucho tiempo. Nehemías regresó de Persia y ya estaba todo un poquito adormilado. Día tras día, se convierte en mes tras mes, se convierte en año tras año, y todas las declaraciones bellas de algún momento ahora eran así como lo mismo. La vida seguía siendo difícil y Dios parecía como que otra cosa más de este mundo. La semana pasada vimos los versículos de inicio, de introducción, y vemos que había gente preguntando, dudando del amor de Dios para ellos. Esta duda en el amor de Dios se ha convertido en una disminución de la adoración. Y esto es lo que queremos considerar esta mañana mientras vemos los versículos 6 al 14. Queremos ver cómo la gente declina su alabanza cuando su vida entra en un enfriamiento, y queremos ver qué aprendemos de ellos. Quiero hacerlo en 6 partes. Cada parte es pequeña, no se asuste, es un sermón normal. Pero vamos entonces a estas 6 partes. La primera parte del texto nos muestra que Dios trae un cargo contra su gente. Un cargo contra su gente. Y el cargo que trae es contra sus líderes espirituales. Versículos 6 y 7 dicen: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y si yo soy el padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy el señor, ¿dónde está mi reverencia? Oh sacerdotes que menosprecian mi nombre, les ha dicho el Señor de los ejércitos. Podemos notar 2 cosas. Primero, él sabe que él es el padre de Israel. No es solamente una deidad alejada para que se considere intelectualmente y ceremonialmente. No, él se ve a sí mismo como el padre de Israel. Israel es su hijo adoptivo. Así que ama a Israel como a su propio hijo. Y entonces él dice, así como él dice, ama a tu padre y a tu madre, él reconoce, si yo soy tu padre, yo soy digno de honor. El cargo es claro. Tú no me has dado esa honra. Ahora, el Señor no solamente se reconoce a sí mismo como padre, sino como Señor, como maestro. Tiene autoridad sobre ellos y gobierna sobre ellos de forma justa. Él es digno de ser reverenciado, temido, no temido con terror, sino con reverencia, como maestro, y no lo ha hecho el pueblo. Y más allá, no solamente Israel no le ha dado honra, sino que los sacerdotes están activamente en contra del Señor. Este es un cargo muy serio contra la gente de Dios, contra su líder espiritual o sus líderes espirituales. No solamente es algo de notarse, sino que la gente de Dios debe despertar. Es una llamada a despertar, porque no queremos que Dios nos traiga este cargo a nosotros. ¿Qué hicieron? Uno se pregunta. ¿De qué eran culpables? No queremos encontrarnos en ese lugar. No queremos sentir la acusación como esta. No queremos que el Señor nos diga a nosotros: a ver, Westminster, no me han honrado como me lo merezco. No me han temido. Ustedes y sus líderes me desprecian. Esto es muy serio. Una acusación muy severa. Y tenemos que entender de dónde viene esto y aprender. La segunda parte del sermón nos muestra que la gente de Dios y sus líderes no están de acuerdo con esto. Dicen, intentan contradecir al Señor. No responden con humildad, no responden disculpándose, sino que se objetan como en un juicio, y que los acusan y dicen: yo no soy culpable. Y la acusación es muy particular. Han ofrecido comida mala en mi ofrenda. Israel no entiende y lo contiende, lo pelea. Esto nos deja ver dónde estaba Israel. Israel, a pesar de que Dios les ha mostrado las cosas, sienten que no están donde debieran estar. Así que dudan de las promesas de Dios. Y en esa duda han empezado a vivir vidas que no son dignas del Señor. Obviamente, si el Señor les está dando este cargo de que no lo están honrando, ellos no están cuidando. Algo está pasando. La gente está en un error. Se creen justos en su propia opinión y le contestan a Dios cuando Dios los acusa. La semana pasada vimos: yo los he amado, y la gente le contesta: ¿Cómo nos has amado? Y luego el Señor les dice: ahora tú me has deshonrado. Y ellos contestan: ¿y cómo te hemos deshonrado? Y los líderes dicen: por favor, no somos culpables. Este orgullo es increíble. Que le contesten a Dios pensando que Dios esté equivocado. Pero entendamos esto del pecado. El pecado nos hace ver a nosotros mismos como justos. El pecado nos engaña, sobre todo si somos religiosos, porque siempre podemos usar nuestra religiosidad para convencernos a nosotros mismos que nosotros somos los buenos, que no nos pueden corregir. Ni el pastor ni Dios mismo nos puede corregir. Es más fácil convertir a un recolector de impuestos o a un pecador que a un sacerdote. Así que estos líderes religiosos contestan. Y esto nos debe traer temor para la sensibilidad que debemos siempre tener hacia la palabra de Dios. Dios trae este cargo, esta acusación, con evidencia. Porque ellos preguntan: ¿cómo hemos hecho esto? Y Dios dice: ok, les voy a mostrar. Ustedes le dicen al Señor, a la gente, que la mesa del Señor no es importante. Dice, por ejemplo, ofrecen animales ciegos en sacrificio, animales cojos o enfermos. Lo que viene de violencia o está enfermo, eso no se le ofrece al Señor. ¿Qué es lo que pasa aquí? Debemos entender que cuando Malaquías habla de la mesa del Señor, se refiere al altar en el templo, donde los sacrificios eran traídos por la gente y ofrecidos por el sacerdote. De acuerdo a la ley de Dios, había todo tipo de animales que se sacrificaban, que se quemaban o que eran ofertas de paz. Ustedes pueden leer Levíticos capítulo 1 al 7 y van a entender todos los tipos de sacrificios que se hacían, Levíticos 1 al 7, y pueden ver todo lo que estos sacrificios, pero acuérdense que había una cosa en común entre todos estos animales tenían que ser sin mancha, tenían que ser sin nada malo, tenían que ser perfectos los animales, sin mancha, perfectos. ¿Por qué? ¿Por qué tanto énfasis en que los animales no tengan mancha? Bueno, primero le enseña a la gente que deben ofrecerle lo mejor al Señor. El Señor es digno de lo mejor. Pero más importante todavía es que todos estos sacrificios eran un símbolo. Eran la manera en que Dios los instruía de la naturaleza de su salvación, de que el justo, el perfecto, era ofrecido en sacrificio en lugar del pecador que era injusto. Todo esto era una presentación muy clara, una prefiguración del Evangelio de Cristo. Todos estos sacrificios eran un sacrificio de sustitución, el perfecto por el imperfecto. Pero si te ofreces al inútil, al ciego, al animal que ya estaba por morirse, entonces no estás ofreciendo lo mejor. No le estás ofreciendo lo mejor al Señor. Esto destruye el punto del sacrificio. Perdiste el significado de lo que es darle algo al Señor. Le quitaste el significado porque ahora ya no, ese sacrificio ya no representa el sacrificio de aquel que es perfecto. Y lo que podemos decir muy claramente de este texto es que aunque esta ofrenda perversa era una violación de la palabra de Dios, el sacerdote lo estaba aceptando. El sacerdote decía, está bien, traigan eso. Incluso lo celebraban. Imagínense, el sacerdote que dice, mira, Malaquías, estamos haciendo nuestro trabajo, la gente está ofreciendo sus sacrificios, ¿cuál es el problema? Y Dios dice, yo les voy a decir cuál es el problema. El problema es que violan mi palabra, revelan sus corazones sucios. Estos sacrificios son sacrificios malvados. Dios muestra los hechos frente a ellos y luego los empuja un poquito con algo de lógica y dice, miren, adentro de ustedes saben que estos sacrificios están mal, que son malvados. Déjenme preguntarles, ¿por qué no le traen eso a su gobernante? ¿Será que su gobernante les acepta este tipo de oferta y les va a dar aprobación por estas cosas? Ustedes bien saben que la respuesta es no. Así que vayan y busquen el favor del Señor, dice, para que Dios les dé gracia, para que Dios les dé misericordia. El Señor les muestra sarcasmo. les está diciendo, vayan y ofrezcan esto al gobernador para ver cómo les va. Debemos pausar aquí y preguntarnos, porque parece muy claro lo que el Señor está diciendo, pero ¿qué nos dice a nosotros con estas palabras? Porque nosotros ya no sacrificamos animales cada semana. Así que usted puede decir, esto es muy interesante, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Pero creo que tiene algo que ver con nosotros. En Romanos 12, Pablo dice que como cristianos nosotros traemos un sacrificio al Señor. Presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable al Señor. Cada semana cuando usted viene a la iglesia, todos estamos ofreciendo al Señor a nosotros mismos. Nos estamos presentando al Señor. No solamente lo hacemos cuando venimos a la iglesia, sino que cada día le estamos ofreciendo nuestras vidas al Señor como un servicio consagrado, como un sacrificio vivo, como un acto de alabanza. Y no quiero que perdamos de vista tampoco nuestra reunión dominical o nuestra reunión con los hermanos. Porque como adoramos a Dios con otros, nos hace tener una reunión de adoración con otros, y así como adoramos con otros, adoramos en persona también. Lo vimos muy claramente la semana pasada. El pueblo perdió de vista la grandeza de Dios y la alabanza a Dios declina. Y cuando la gente deja de alabar a Dios, se pervierte su vida, se pervierte su generosidad. Esta mañana les pido que consideremos qué le estamos ofreciendo a Dios. Cuando nos reunimos para alabar, estamos ofreciéndonos a nosotros mismos en una adoración al Señor. ¿Estamos ofreciendo lo mejor de nosotros mismos? ¿Es nuestra alabanza equivalente a traer animales enfermos? ¿Estamos ofreciéndole a Dios lo que nos sobra? Usted sabe, lo que ya no necesitamos, se lo damos a Dios. Déjeme ser un poco más específico. Y le voy a preguntar lo siguiente. ¿Estamos alabando a la gente, con la gente del Señor, como una prioridad, como una de las más altas prioridades? Los estudios muestran que muchos cristianos no hacen esto. Si vemos a todos los que se identifican con el cristianismo, con alguna denominación o alguna de las iglesias cristianas, solamente como un cuarto de los que se profesan cristianos vienen a la iglesia. En ocasiones vienen, cuando es conveniente, cuando no hay otra cosa mejor por hacer, cuando los niños no juegan fútbol o cuando no hay algo en televisión que quieren ver. Y yo les tengo que decir, yo creo que ese es un verdadero problema. O bien, cuando venimos a la iglesia, pero no estamos ofreciendo alabanza al Señor. Venimos tan cansados porque nos quedamos desvelados el sábado en la noche y venimos a medio dormirnos a la iglesia. Y nos preocupa más el reloj que lo que está predicando y simplemente no ponemos atención. y vemos lo que pasa y lo que cantan. Ahora no creen que me estoy queriendo darles un agravio a ustedes, porque déjenme decirles que este texto está dirigido sobre todo a los líderes. Tenemos que empezar por preguntarnos, como líderes, ¿estamos dirigiendo alabanza que es de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Estamos enseñando verdad o estamos enseñando mentiras a nuestra gente? ¿Estamos haciendo las mismas cosas cada vez? ¿Le estamos ofreciendo nuestro mejor al Señor? ¿Nos estamos preparando para alabanza como debe ser o simplemente hacemos las cosas siguiendo la tradición? Si usted ha visto algunos shows o voltea a ver a su mundo alrededor, veremos que hay gente hipócrita, falsa. En estos versículos, Dios trae juicio contra la gente que se cree justa, especialmente los líderes, y confirma este cargo, y tenemos que preguntarnos qué nos diría el Señor a nosotros, qué le diría el Señor a nuestros líderes, qué diría el Señor de nuestra alabanza, qué diría el Señor de nuestra iglesia. ¿Estamos alabando al Señor en verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, ofreciendo lo mejor de nosotros para el Señor? Yo creo que Malaquías nos fuerza a hacer estas preguntas, y la razón por la que hacemos estas preguntas es porque el Señor dice que hay consecuencias reales para la adoración degradada. Vemos en el texto que las consecuencias son fuertes. El Señor dice, yo no me complazco en esa alabanza. Yo no acepto la ofrenda malvada, corrupta. Sería mejor ni siquiera hacer servicios en lugar de alabar de manera corrupta. Es un texto durísimo. Lo que está diciendo el Señor es, hay iglesias que estarían mejor si cierran sus puertas en lugar de seguir haciendo lo que están haciendo. El Señor dice que nuestro corazón se manifiesta en nuestros hechos. Y el Señor, por medio de los hechos, expone los corazones de la gente. Ahora, no escuchen que yo esté diciendo ustedes son hipócritas o el Señor no se agrada de su adoración. No estoy diciendo, como algunos pastores dicen, ustedes son unos malvados que profanan al Señor. Pero sí les digo, ciertamente todos debemos analizarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿estamos adorando al Señor en verdad? ¿Le estamos ofreciendo al Señor lo mejor de nosotros? ¿Será que le estamos ofreciendo al Señor lo que nos sobra cuando nos dimos a nosotros lo mejor y al mundo le dimos lo mejor y a Dios le damos lo que sobra? Debemos hacernos esta pregunta porque es muy importante para nuestra alabanza al Señor. ¿Cómo alabamos en términos de nuestro corazón? Es muy importante. Y los pastores y los líderes tenemos un rol muy importante en esto, porque de acuerdo a cómo seamos líderes, la gente va a seguir. Esta es una palabra fuerte. Este cargo que Dios le hace a la gente y a los sacerdotes debería traernos al arrepentimiento. Pero lo que vemos es que los sacerdotes responden al contrario. El texto comienza diciendo, somos inocentes. Pero ya que el Señor dio la prueba, dice, bueno, sí es cierto, sí hemos hecho esto, pero es que es tan difícil cumplir la palabra. El texto dice que aunque el Señor dijo, tú eres culpable, y ellos responden diciendo, no, somos inocentes. Y ellos dicen, bueno, las reglas son medio tontas en sí. Imagínense eso. Yo les quiero decir esta mañana, si usted se siente espiritualmente incómodo, si siente que alguna parte de su vida está en error, ofreciéndole al Señor sobras. Si usted se siente así, si usted está escuchando que su corazón dice, es que me siento muy, muy atribulado, el pastor es un legalista, yo puedo alabar como yo quiera, ¿quién es él para decirme qué hacer? Me voy a ir a otra iglesia donde no me hablen de esto. Si usted siente esto, tenga cuidado, mucho cuidado. Porque la última parte de este sermón es que cuando Israel se queja, Dios habla de consecuencias y les dice, si ustedes van a hacer esto, esto es lo que yo voy a hacer. Y ya lo dijo una vez. No me interesan las ofrendas de esta manera. Pero si alguien quiere seguir ofreciendo esto, habrá maldición sobre esta gente. Porque ustedes saben lo que es correcto y lo que es requerido. Han prometido hacerlo. Pero terminan haciendo lo que es falso, lo que es corrupto. El Señor ve lo que traemos ante Él, cómo alabamos y cómo no alabamos. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y a nuestra alabanza, especialmente empezando con los pastores. Debe ser importante para el Señor, para nosotros, porque es importante para el Señor. Estoy muy seguro que va a pasar lo siguiente si lo hacemos. Descubriremos áreas en las que estamos fallando, en las que nos falta, en las que podemos decir mi vida y mi adoración no es lo que deberían ser. Y cuando lleguemos allí, consideremos una vez más, quizás por primera vez, pero consideremos lo que Dios ha hecho por nosotros. En este pasaje, Dios no solo anuncia consecuencias negativas de lo que va a ser acerca de la adoración errónea. Dice que Dios va a levantar la adoración verdadera. El Señor nos dice, mi nombre va a ser engrandecido entre las naciones, en todos los lugares. Buenos sacrificios limpios serán ofrecidos a mi nombre, dice el Señor. Concluye el pasaje diciendo, soy un gran Señor y mi gente será temido entre las naciones. Así que Israel estaba deshonrando el nombre del Señor y el Señor dijo, yo no voy a tomar eso. Pero el Señor declara, levantaré adoración verdadera a través de las naciones. Y esto el Señor lo ha hecho mandando a su Hijo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este gran Rey produce verdadera adoración en manera sorprendente. Se ofrece a sí mismo como un sacrificio por nuestros pecados, por los pecados de toda la gente. Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, por toda nuestra desobediencia, por todo nuestro duda. Él murió por nosotros para mostrar su grandeza. Él murió por nuestra autodecepción. Él murió por la gente que le ofrecía a Dios sus sobras. Por la gente que le ofrecía a Dios sus sobras. Pero Jesucristo se ofreció a sí mismo como oveja sin mancha, como la oveja perfecta, el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debemos ofrecer al Señor alabanza verdadera en gratitud, porque hay gente que va a ofrecer al Señor amor verdadero, sabiendo que el Señor nos ha amado de verdad. El Señor ha mostrado su amor para nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es mi oración hoy, que cada uno de nosotros podamos examinarnos y si encontramos cosas allí que no deberían ser, debemos decirle al Señor, mi Padre, mi Maestro, perdóname por las maneras que he tenido, perdóname porque mi adoración ha dejado fuera la importancia que debe tener y porque he entregado cosas que me sobran. Perdóname en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, que cuando yo te ofrecí mis sobras, tú me ofreciste la completitud de ti mismo. Tú pagaste por todo mi pecado, entregando tu vida entera, Señor Jesús, en la cruz. Y ahora me ofreces una vida en resurrección de forma completa y entera. Señor, permíteme por el poder de tu Espíritu Santo reconocer, recibir y descansar en ti, reconocer la grandeza de tu nombre y ver lo importante que es que tú recibas mi adoración y que me ayude, Señor, a darte mi ser entero, lo mejor de mí. Permíteme alabarte en espíritu y en verdad y transformar mi adoración a ti de tal manera que mi adoración me transforme en toda mi vida para tu gloria. Hermanos y hermanas de Westminster Presbyterian, que este domingo y el próximo y que todos los días honremos al Señor hasta verlo cara a cara. Oremos. Señor, confesamos que nosotros hemos fallado de ofrecer nuestra alabanza que tú mereces. Te pedimos que tú nos ayudes, porque aparte de ti, si tú no construyes la casa, nosotros trabajamos en vano. No queremos adorar con vanidad, queremos conocerte en verdad, en poder, tener confianza en el Señor Jesucristo con fe, que produzcas en nosotros un corazón que te ama, que te adora y que te ofrece lo mejor de nuestras vidas. Señor, que así sea. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.